Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
La gente más feliz de la Tierra, capítulo 7, quinta parte. Quizá la dimensión de la victoria y la amargura de la batalla estaban relacionadas. Quizás el enemigo lucha más fuerte cuando teme lo peor. Ahora solo quedaba por terminar el cierre financiero, el programa por seguir y el cierre de la casa. Weinberg estaba al teléfono de nuevo. «Estaré en casa el próximo lunes, señor Weinberg», le prometí. «Debería de alegrarse de que no haya llegado antes». Cada día que esperaba, el precio de la empresa bajaba. «Le estoy ofreciendo $500,000 al contado por la compañía que está perdiendo dinero, ¿y usted lo toma con calma?» «No consigo entender su línea de pensamiento, Shakarian». «El lunes por la tarde», prometí. «Y el lunes a las 2, papá, Adolf Weinberg y yo nos sentamos a comenzar la intrincada transferencia de los molinos rodantes, elevadores, inventario general y todo lo demás. Al final de la primera sesión teníamos una diferencia en el trato de $25,000. «Esta fue mi oferta final», dijo Adolf Weinberg. «No puedo subir más». Miré a papá a través de la mesa. Hizo un gesto negativo con la cabeza. «Y esta es también la nuestra, señor Weinberg. Así que las negociaciones quedaron interrumpidas, o eso creíamos». Pero a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, sonó el teléfono. «¿Shakarian, puede venir a desayunar?» Papá y yo fuimos a la casa de Weinberg. Mientras comíamos unos huevos revueltos, nos dijo que Dios le había despertado de nuevo a medianoche, esta vez con instrucciones precisas. «Tienes que llamar a los Shakarian mañana por la mañana y aceptar su precio». «De modo que aquí estoy», dijo Adolf Weinberg, su comprador. «A su precio y démonos la mano, Isaac y demos. Desearía volver a dormir una noche entera de un tirón». Esa fue la forma en que Dios nos guió en una de las épocas más difíciles de nuestras vidas. Si los ataques venían de Satanás, Dios procuró que no recibiéramos ningún daño irreparable. Steve salió de su enfermedad sin que le dejara secuelas. Bajo la mano de Weinberg, el negocio del molino prosperó. Yo tenía la seguridad de que Dios había permitido todo aquel género de acontecimientos como preparación para una nueva clase de trabajo, pero se trataba sin duda de alguna labor muy ardua, a juzgar por lo duro que había sido el entrenamiento. Capítulo 8. La cafetería Clifton. Primera parte. Hombres, mujeres comunes y corrientes, gente de almacenes, oficinas y fábricas. Podía escuchar las palabras de Charles Price con tanta claridad como si estuviera sentado al otro lado de la mesa del comedor. «Tú serás testigo de uno de los acontecimientos más importantes profetizados en la Biblia. Justo antes del regreso de Jesús a la tierra, el Espíritu de Dios descenderá sobre toda carne». «Y hombres laicos», insistía el doctor Price, «serían su más importante canal. No los clérigos, ni los teólogos o los predicadores mejor dotados, sino hombres y mujeres con trabajos comunes y corrientes en un mundo común y corriente». Cuando el doctor Price comenzó a decirme estas cosas, hace 5, 6 o 7 años durante la guerra, yo apenas le escuchaba. Me parecía imposible que gente sin preparación pudiera tener el mismo impacto que un gran predicador como el doctor Charles Price. Pero cuando finalizó la década de los 40, me hallé a mí mismo pensando en sus palabras cada vez más a menudo. Pensé también en otras cosas. En el salón comedor de Knott's Berry Farm, cuando el rostro de un hombre y después el de los demás me parecieron iluminados por la gloria de Dios al impacto del relato de las experiencias de otros hombres. ¿Qué irresistible fuerza se podría reunir si cientos, miles de hombres como estos se juntaran para difundir esta clase de buenas nuevas por todo el mundo? Luego, tenía que forzar mi mente hacia las cifras frente a mí sobre la producción de leche. Pero la idea no me abandonaba. Me despertaba a medianoche iba conmigo a la oficina, quemaba mi interior mientras cantaba las antiguas melodías armenias en Gurdjieff Boulevard. Mientras tanto, Rose y yo continuábamos patrocinando evangelistas durante el verano, y todos los veranos las reuniones parecían obtener éxitos mayores que las precedentes. ¿Por qué tuve esa extraña sensación de que esas reuniones ya no eran el trabajo especial para el don que Dios me había elegido? En el otoño de 1951, ayudamos a Oral Roberts a preparar su campaña en Los Ángeles, la mayor que se había visto en la actualidad, con un auditorio de alrededor de 200.000 personas que acudían a las reuniones a diario durante 16 días. Y sin embargo, le dije a Oral una noche en que estábamos cenando después del servicio, sigo sintiendo que Dios quiere mostrarme algo diferente que hacer. ¿Cómo qué demos? Preguntó Oral. Es un grupo de hombres, ninguno excepcional, solo gente de negocios promedio que conoce al Señor y lo ama, pero que no sabe cómo demostrarlo. ¿Y qué hará ese grupo, demos? Hablarle a otros hombres, pero no teorías. Hombres que pueden explicar sus propias experiencias con Dios a otros hombres como ellos. Hombres que quizá no creerían lo que dice un predicador, incluso ni a uno como tú, pero sí escucharían a un plomero o a un vendedor como ellos, porque ellos mismos son plomeros, dentistas o vendedores. Oral interesado puso la taza en el plato con tanta fuerza que derramó parte de su contenido. Lo oigo, Demos, lo oigo, hermano. ¿Y cómo se llamarían ustedes? Ya tenía el nombre. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Oral me miró por encima de la cubierta de plástico de la mesa. ¡Tamaño nombre! Sí, pero como ves, cada una de las palabras es necesaria. Evangelio completo. Este es el objetivo que no tenemos que perder de vista en nuestras reuniones. Sanaciones, lenguas, liberación. Que el hombre hable de cualquier tipo de experiencia que haya tenido, tal y como le ha sucedido. Hombres de negocios, laicos, gente común y corriente, fraternidad. Así es como yo lo veo, gente que le gusta reunirse y no por compromiso ni obligaciones de ningún orden. Internacional. Creo que esta parte suena algo ridícula, lo admito, pero Oral, es la forma como Dios me lo ha estado diciendo. Internacional. Todo el mundo, toda carne. Me reí escuchándome a mí mismo. ¿Cómo que me escuchara Charles Price? Pero Oral no se reía. Me dijo, es algo auténtico. Se nota que Dios está en ello. ¿Puedo hacer algo para ayudarte a empezar? Ahí estaba. Con Oral Roberts como orador, cientos de hombres de negocios cristianos vendrían a la reunión inicial. Oral, si yo invitase a hombres de negocios de todos Los Ángeles un sábado por la mañana, ¿vendrías para ayudarme a comenzar? Y así quedó planeado. Como lugar de reunión elegimos el segundo piso de la cafetería Clifton, entre las calles Broadway y 7th. Era un salón muy grande que estaba lleno de gente durante las horas de movimiento de la semana, pero desierto los sábados por la mañana. Luego llamé por teléfono a cada hombre de negocios llenos del espíritu que recordaba conocer y les anuncié la primera reunión de la nueva fraternidad, con Oral Roberts como principal orador, y les pedí que esparcieran la noticia y que se trajesen a sus amigos para tener una brillante iniciación. Había un piano en un rincón de la planta baja, según lo recordaba, y Rose estuvo de acuerdo en tocar algunos himnos. Llegó el gran día. El tráfico en el centro de la ciudad de Los Ángeles era muy denso aquel sábado por la mañana de octubre y a Oral, Rose y a mí nos costó mucho tiempo encontrar estacionamiento. Llegamos por fin a la cafetería Clifton, un poco tarde y más que un poco emocionados, y comenzamos a subir por la escalera central. ¿Cuánta gente habría esperando arriba? ¿300 personas? ¿Quizá 400? Llegamos a la parte alta de las escaleras. Conté al instante a los presentes. 19, 20, 21 personas, incluyendo a nosotros tres. 18 más se entusiasmaron lo suficiente como para llegar a esta nueva organización, persuadidos además de poder escuchar al famoso evangelista. Rose tocó unos cuantos himnos en el pequeño piano, pero los cantos mostraban la falta de entusiasmo que había en la habitación. Miré alrededor a los hombres que habían venido, la mayoría de ellos viejos amigos, cristianos comprometidos y muchos de ellos metidos hasta el cuello en comités de servicio y organizaciones cívicas. Era la clase de gente que se presentaba como voluntaria cuando se necesita hacer una obra, la clase de hombres que no desperdician un minuto en algo que ven que no llegará muy lejos. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.